Bienvenidos vecinos de esta pequeña aldea virtual llamada Planeta Tierra, el programa de los periodistas ciudadanos, los tuiteros de la noticia en tiempo real, los internautas atrevidos, los usuarios de Facebook y YouTube. Ya estamos en periodismo.com.
Buenas tardes, bienvenidos a periodismo.com en su edición del día 23 de septiembre de 2013. Abrimos con una mirada a los reportajes e informaciones más relevantes generados en la página digital de Los Martí. La entrevista de hoy será con el especialista en informática Rafael González, quien nos comentará precisamente una de las noticias que encabezan hoy la web de Los Martí. El sensor de detección de huellas dactilares del nuevo iPhone 5S funciona con las patas de perros y gatos. Simpático, ¿no? Bien, pues en la nota curiosa de hoy les cuento cómo uno de los usuarios de Apple lo descubrió. Y se acerca una nueva edición del programa Avanza Cuba. Les diré cuándo es la cita y cómo pueden formar parte activa del debate siempre enfocado en el futuro de nuestra nación. Ya cerca del cierre, Berta Arrabal llega con su espacio dedicado a la música y las redes sociales, lo más popular, colgado en YouTube. Quédense con nosotros, periodismo.com comienza ya. Y ahora comparto con ustedes las noticias más relevantes publicadas en la web de Los Martí y también las que han resultado de mayor interés para nuestra audiencia. La disidencia interna cubana lamenta la dura y dolorosa pérdida del economista y periodista independiente Óscar Espinosa Chepe, uno de los 75 opositores condenados en la Primavera Negra de 2013, fallecido este lunes en Madrid y a quien consideraban una lúcida voz crítica. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha sido una de las personas entrevistadas para conocer su reacción, por supuesto. Dice ella que su grupo está de luto por la muerte del economista disidente. También los Martí contactaron con el expreso del grupo de los 75, José Daniel Ferrer, y él dijo en declaraciones telefónicas que coinciden que se trata de una pérdida dura, dolorosa, y recordó que Chepe era apreciado por ser un buen cubano, un hombre inteligente, muy buen economista, muy lúcido y certero a la hora de analizar y opinar sobre la situación nacional. En nuestra web, les reitero, pueden encontrar otras reacciones ante la muerte del activista Óscar Espinosa Chepe. El equipo de periodismo.com le envía su pésame a su viuda, Miriam Leiva, y al resto de la familia. Otro de los temas más atractivos de la web de Los Martí es el anuncio de un nuevo cable de fibra óptica que se tenderá desde la Florida, Estados Unidos, hasta Guantánamo, Cuba. El Pentágono prevé tender un cable submarino entre Florida y la base naval de Guantánamo, que algún día podría brindar servicio al resto de Cuba, según reportes de un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense. Y citado por la publicación digital Carbonated.tv, Ronald Berchtold dijo que el cable estaría terminado en unos 2 años y que mejorará grandemente las comunicaciones entre Estados Unidos y la base. Esa es su prioridad, por supuesto. Y, por supuesto, también aclaró que hasta el momento dependen de satélite y esto ocasiona demoras y otras dificultades en la comunicación. De acuerdo con este funcionario del Pentágono, el proyecto se lleva a cabo con la idea de que sea aprovechado por toda Cuba en anticipación a que un día pudiera extenderse a toda la isla. Por cierto, no se ha dicho de qué parte de la isla, qué parte de Florida será tendido el cable, ni tampoco se ha dado detalles de su capacidad, pero sí se indicó que será gigante. El capitán de corbeta Ron Flanders, portavoz del Comando Sur, precisó que recientemente se sometió a licitación un contrato por un valor de $40 millones que están destinados para la obra y que para enero se seleccionará la compañía que la llevará a cabo. También se dejó saber que el cable estará en operación ya en el 2016. Y cambiando de tema, el número de cubanos que recibió visados estadounidenses de no inmigrantes, o sea, solo de visita, entre octubre de 2012 y julio de 2013 aumentó en un 82% en comparación al mismo periodo un año antes. Estas son cifras del Departamento de Estado norteamericano y se han otorgado hasta el momento 26.266 visas. Los cubanos de algún modo se las han arreglado para soltar amarras a pesar de lo costoso de los trámites para obtener el pasaporte a un precio de 100 CUC, además de los boletos de ida y regreso en avión. Bien, si le interesa el tema, este es el reportaje que estaba buscando. Yo se los recomiendo. Y estos son solo algunos de los temas que trata la web de la casa. Hay muchísimo más. Recuerden también que la página está abierta a sus comentarios. Seguimos en periodismo.com. Yalos Martí prepara una nueva edición del programa Avanza Cuba para el próximo 2 de octubre. Sería el miércoles de la próxima semana a las 11 de la mañana con una duración de una hora. Ya es costumbre que así sea y el tema en esta ocasión será la efectividad de las salas de navegación en Cuba. Queremos conocer cuál ha sido su experiencia en este sentido y para hacerlo le estamos invitando a escribirnos a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Sencillo, simplemente poniendo Martí Noticias en una de estas dos puede contactar con nosotros. Déjenos su opinión, su comentario sobre las salas de navegación en Cuba. Permanezcan en sintonía, enseguida regreso con la nota curiosa. Hoy hablaré sobre el sensor de detección de huellas dactilares del nuevo teléfono iPhone. Y fíjense ustedes que además de las huellas de los humanos, también funciona con las patas de perros y gatos.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré. Y con ella me encontré.
Vas a tener que ser astuto como un sabueso para desbloquear el nuevo iPhone 5S de Mike Linden. Literalmente, fíjense, Linden es un estadounidense de 23 años que estaba jugando con el sensor de huellas dactilares del iPhone, su nuevo teléfono inteligente que compró en la mañana del viernes pasado. Y le parecía aburrido desbloquearlo con su propio dedo, así que decidió descubrir qué sucedería si lo programaba con la pata derecha de su mascota Hurley, un perro chihuahua. Para su sorpresa, la huella de la pata funcionó. Linden dijo en CNN iReport que pensé que nunca serviría y funcionó. Lo más gracioso es que solo funciona con la pata con la que programé el bloqueo. No funciona con las otras tres. Los perros no son los únicos animales con los que sirve el sensor. TechCrunch reportó también que funciona con gatos. Linden, un músico de Minnesota que es fanático de Apple, estuvo en la fila en el centro comercial del Mall de América desde las 4:45 de la madrugada para ser uno de los primeros en tener el nuevo iPhone. El teléfono tiene un sensor de huellas dactilares en su botón principal como un paso más de seguridad. Los usuarios deben registrar su huella en el dispositivo y después pueden desbloquear el teléfono al poner el dedo en el botón. Pero aunque les parezca gracioso que el sensor funcione con su perro, Linden no está muy complacido con el teléfono que compró. El sonido del teléfono no funciona y cree que lo va a tener que devolver. Los reportes sobre si les gustan, si no les gusta, si tiene algún problema sobre este nuevo teléfono de Apple empiezan ahora. Este es un tema que estoy segura que al que regresaremos en otras oportunidades en nuestro programa. ¿Y ustedes? ¿Qué les parece?
Respetados oyentes, les habla Juana Isa. Hoy en Primera Plana, el conflicto entre Costa Rica, la democracia ejemplo de América Latina, y Nicaragua, uno de los países cuyo gobierno en el área presenta más inestabilidad y deficiencia en el ámbito democrático.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo el próximo miércoles 2 de octubre a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Los cibercafés. Un análisis profundo sobre cómo funcionan estos centros digitales y de cómo impactan en la vida del cubano de a pie. Avanza Cuba. Los cibercafés. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel de expertos en el mundo cibernético. Avanza Cuba, los cibercafés. No te lo pierdas, el próximo miércoles 2 de octubre a las 11 de la mañana, en vivo a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Amigos, están en sintonía con el programa Periodismo.com que sale al aire a través de las ondas de Radio Martí. Soy Lisandra Díaz Blanco y es un verdadero placer transmitir para ustedes. Ahora se nos une, como les adelantaba desde el inicio del programa, el especialista en informática, Rafael González, webmaster del sitio lasingularidad.com. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantada de que nos acompañes, y hoy hay un tema que viene como anillo al dedo a tu especialidad, y es que el Pentágono prevé tender un cable submarino de fibra óptica entre la Florida y la base naval de Guantánamo. Entre la Florida y Guantánamo, entre Estados Unidos y Cuba, en conclusión, sí. ¿Cómo crees que afectaría este cable la conexión de Cuba a la red de redes?
Bueno, yo lo veo como algo muy positivo. Es a largo plazo, quedan 2 años todavía para que se implemente esto, pero sí es algo bien positivo porque va a ser como una punta de lanza en lo que es la conexión de Cuba, que todos sabemos que es bien precaria, y una vez que Cuba sea libre, que haya más libertad, va a servir para aumentar el ancho de banda disponible y la capacidad, no solo en cuanto a velocidad, sino también va a ser algo muy útil para ellos, para el ejército de los Estados Unidos, en lo que es seguridad de la información que está pasando por este cable. Yo lo veo como algo bien positivo.
Bueno, siempre se ha dejado claro desde el inicio de la nota, apenas es una información que acaba de salir, se ha dejado claro, por supuesto, que el principal objetivo es mejorar las comunicaciones con la base. Pero bueno, el hecho
sí,
de que...
Sí, esto va a aumentar mucho lo que es la velocidad de la comunicación con la base, va a aumentar mucho lo que es la seguridad, porque como esto es un cable que pasa por debajo del mar y es fibra óptica, es mucho más difícil interceptar ese tipo de comunicaciones, le va a aumentar mucho la seguridad, y cuando haya libertad en Cuba, va a ser posible también tener una punta de lanza, ya tener una infraestructura creada que permita rápidamente desplegar comunicaciones en Cuba, que al principio va a haber mucha demanda de estas comunicaciones. No creo que por el momento, mientras existan los hermanos Castro ahí en el poder, se pueda utilizar para lo que es el pueblo cubano, porque sencillamente no lo van a permitir. Si tratan de hacer algún tipo de transmisión wifi o algo, es muy probable que la interfieran. Pero sí, es algo bueno para el futuro de Cuba, yo lo veo como algo positivo.
Yo quería preguntarte eso mismo que acabas de mencionar, lo de wifi, sobre el wifi. ¿No hay algún modo de que las personas, digamos, más cerca, los que vivan cerca de la base, se beneficien, aunque sea ellos, con este cable?
Bueno, si pensáramos que el gobierno cubano fuera a dejarlo pasar, pero es que es muy muy sencillo interferir la señal del wifi, y no creo que ellos vayan a permitir eso. A ellos es muy fácil, es muy sencillo interferir, y es muy probable que si los norteamericanos empiecen a transmitir mediante wifi a los pueblos cercanos, lugares cercanos, lo más probable es que lo vayan a interferir. No tengo esperanzas en esa parte, no.
Entiendo lo que me dices. Estas notas siempre, aunque sean planes a largo plazo, siempre llenan uno de esperanza, y es una posibilidad más que se abre en el futuro para que mejore la conexión a la Internet en Cuba. Pero bueno, siempre he escuchado, y tú me podrás decir si es cierto o no, que estos cables por sí solos no son suficientes, que en Cuba sería necesario proveer de Internet también una infraestructura que no está creada. O sea, además del cable, supongamos que sí, efectivamente, se puede usar un día. ¿Qué más haría falta en Cuba para que fuese posible una buena conexión a Internet?
Sí, claro, habría que crear adentro del país también lo que es la infraestructura, el backbone de toda la internet dentro del país, pero en cierta forma, como Cuba está tan atrás en lo que es la tecnología, tiene a veces alguna ventaja en ese sentido, porque la infraestructura sería toda nueva. Hay muchas tecnologías ahora modernas que permiten lo que nosotros conocemos por el Wi-Fi, el Wi-Fi, lo permiten a grandes distancias, y mientras más vaya pasando el tiempo, más estas tecnologías se van mejorando. Y sería, yo creo que incluso hasta más fácil de desarrollar nuestra infraestructura dentro de Cuba, sería bien fácil, y habría muchas tecnologías que lo permitan. El problema es la voluntad del gobierno cubano, que no lo va a permitir mientras ellos estén en el poder.
Eso nos queda clarísimo. Mientras tanto, yo sé que hay alternativas, que hay un montón de personas trabajando en proyectos que sirvan como una alternativa para romper la censura a la información, y sé que eres de esas personas que siempre están buscando modos nuevos para hacer llegar la información a Cuba. Y quiero que nos hables, aprovechando un minutico y medio que tenemos, para que nos cuentes sobre los paquetes web. ¿Funcionan todavía? ¿Cómo están estos paquetes web llegando a Cuba? ¿Qué nos recomiendas para hacernos de uno de esos paquetes y mandarlo a la familia o descargarlo uno mismo?
Sí, nosotros continuamos haciendo disponibles estos paquetes semanalmente para descargas en el sitio de lasingularidad.com, las tres www.lasingularidad.com, está disponible ahí para descargas, se actualiza semanalmente y cualquiera lo puede descargar cuando quieran. Desde Cuba o desde fuera de Cuba, más probable que sea fuera de Cuba por la poca velocidad que existe dentro de Cuba, pero sí, sigue disponible, siguen llegando la gente y siguen siendo actualizados, y cada vez le ponemos más sitios, más basados en la retroalimentación que vamos obteniendo, se va mejorando cada vez más. Sigue caminando.
Es importante aclarar a nuestra audiencia, Rafael, que estos paquetes web son precisamente eso, un grupo de páginas web que se han puesto, digamos, en una memoria que se pueden llevar en un disco y que usted puede tener la ilusión de que está navegando por internet, porque son como unos 50 y tantos sitios, ¿verdad?
Exactamente, sí. Se pueden ser guardados en cualquier tipo de memoria electrónica, desde tarjetas SD, SD de los teléfonos, las mini SD de los teléfonos, puede ser en discos duros, memoria flash USB, se puede guardar en los DVDs también. Y básicamente esa es la idea, ¿no? Está dentro de ellos, está guardada una serie de páginas web que se pueden navegar de forma offline o desconectada.
Excelente.
No se necesita de internet para poder accederlas.
Excelente que esta idea siga floreciendo, que se siga fortaleciendo. Ustedes que nos están escuchando, si alguna vez han tenido acceso a algún paquete web, pues podrán decir lo maravilloso que es enterarse de lo que está pasando en el mundo exterior, conocer cómo se mueve la internet, al menos de este modo, y también su opinión es importante. Pueden escribir, pueden comunicarse con la singularidad y pedir alguna información que deseen. Muchísimas gracias, Rafael, por este tiempo que nos has dedicado. Suerte en todos los proyectos.
Bueno, muchas gracias a ti por invitarme.
Seguimos, amigos, en periodismo.com. Ya estamos en el cierre y para ellos les presentamos colgado en YouTube una selección que nos trae Berta Arrabal de los videos musicales colgados por gente como tú en ese sitio tan infinito como el universo.
Para celebrar el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, estoy presentándoles los videos más vistos en YouTube hechos por cantantes hispanos. Los tres más populares se encuentran entre la docena de los más grandes en la historia de YouTube. La semana pasada les conté que el tercer más popular video es Danza Kuduro de Don Omar y Lucienzo, y el segundo es de Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. Hoy les presento el más popular video de un artista hispano, o en este caso, es de un par de superestrellas latinas. Ella es una cantautora, actriz, bailarina, productora discográfica, empresaria, coreógrafa, diseñadora de modas y filántropa de Nueva York. Y ahora se reinstala como parte del jurado del cotizado programa de talentos American Idol. Él es un rapero, compositor, productor discográfico, presentador de televisión y actor de voz estadounidense de ascendencia cubana. Y juntos han conquistado con este super éxito que cuenta con 691,123,046 visitas en YouTube. El video número uno de cantantes hispanos es de Jennifer Lopez y Pitbull, On the Floor.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people.
Get on the floor, darling. Get on the floor. Red one.
Let me introduce you to my party people in the club.
I'm loose, loose. And everybody knows I get off the chain. Baby, it's the truth, it's the truth.
Tonight we gon' leave it on the floor.
Y así finaliza por hoy Periodismo.com, un programa de Radio Martí transmitido desde Miami y cualquier punto de Cuba, del mundo y del ciberespacio. Producción, Fausto Canel. Asistencia técnica, Juan Pendaz. Participaron Berta Raval con su segmento Colgado en YouTube y la conducción de Lisandra Díaz Blanco. Les esperamos mañana a las 4:30 en periodismo.com. No sin antes recordarles la retransmisión a las 4:30 de la mañana por Radio Martí. Que tengan todos un feliz día.